La Hermoteca.
Y comenzamos la noche más hermosa repasando algunos episodios singulares en torno a la antigua Roma, centrándonos en el conflicto social entre aristocracia y esclavitud, entre el ánimo por la libertad y la necesidad de regular todo mediante leyes, lo que supuso un punto de inflexión en su historia y su derecho. Hablamos de este episodio tan desconocido como apasionante. Un enconado conflicto social, una turbia rebelión de esclavos, un viaje a tierras griegas, un cambio de régimen, un tirano arrogante, un juicio. Todo eso provocó el nacimiento de lo que serían las primeras leyes escritas del Imperio Romano. Pero José Manuel, ¿cuáles fueron y qué supuso dentro de lo que más adelante sería su derecho, entre comillas?
Pues sí, Pilar, porque fueron el nacimiento de las leyes escritas en Roma, que parece que no, pero esto ha tenido un impacto y un alcance mundial y que se ha mantenido a lo largo de la historia y que fue la primera codificación normativa de lo que es la tradición jurídica occidental y que hay que decir que tiene una historia a su alrededor que es casi de novela, ¿no? Porque, entre otras cosas, bueno, pues hasta hoy día pues se sigue contando de una forma que incluso provocó hasta muertes. Y es que está todo basado en las leyes de las 12 tablas, o también llamadas Duodecim Tabulorum Leyes. Y de esta forma significó un punto de inflexión en la historia de Roma y también de lo que es su derecho. Y también es verdad que fue conocido como Código o Ley Decemviral, por haber sido redactado por los decemviros, que es un colegio excepcional que se trataba nada más y nada menos que de una decena de hombres, hombres notables de la época, hombres sabios, hombres de leyes, todos ellos. Y estos formaron el cuerpo legal que convirtió pues todo aquello en literatura, que fue la literatura jurídica latina, nada más y nada menos. Y ya también la promulgación, incluso a mediados del siglo V, que fue un periodo oscurillo, porque claro, siglo V, lo que quedaba del imperio, las huestes que hacían lo que les daba la gana, en este caso los mercenarios a sueldo, las leyes que, bueno, la justicia nunca ha sido completamente entendida ni bien administrada, y esto es general, no es por nada. Pero también es verdad que claro, en Roma en aquellos años la justicia era más ciega que nunca, o estaba más ciega que nunca. Con lo cual fue un proceso lento, un proceso que exigió de su tiempo y que, al contrario de lo que podemos pensar, bueno, se precisaron de 12 años, nada más y nada menos, hasta que las leyes entraron definitivamente y se pudieron grabar en 12 tablas de bronce que fueron expuestas al público, según Livio, uno de los cronistas, uno de los historiadores, y fue ya la base del derecho público y derecho privado, y que ya en tiempos de Cicerón, 400 años después de esas antiquísimas leyes, pues serían las que se iniciaron en todo lo que iba a ser el inicio del derecho, que tan importante y tanto peso iba a tener las leyes de todo el mundo.
Jesús, antes de esas leyes de las 12 tablas, cuéntanos qué normas había en el Imperio Romano y cómo se regían.
Bueno, aquella norma que emanaba precisamente de las personas que tenían el máximo poder o el máximo cargo y rango, los reyes romanos. De hecho, del 753 al 509 a.C. prácticamente se regían así. O sea, el máximo mandatario pues le llegaba un caso el cual se debía impartir justicia, y este, dependiendo de lo que le decían que había ocurrido, de lo que le decía que había hecho el propio culpable, así como la persona que había sufrido ese escarnio, pues él lo que hacía directamente era pues pensar en qué tipo de castigo se le podría imponer a esa persona y aplicarlo, sencillamente porque él, por su cargo, era la ley. La conducta reiterada, los distintos delitos reiterados, hacía que esta ley pues más o menos tuviera una especie como de nexo común entre los reyes, entre los mandatarios romanos de esa época anterior, por supuesto, a la República. y pues hacía que se impartiese algún tipo de ajusticiamiento con las personas que habían cometido casi siempre el mismo delito. Esto es, si había sido un asesinato, un crimen, pues se aplicaba siempre una pena que casi siempre era capital. Si había sido un robo, pues casi siempre se aplicaba una pena que era pues el calabozo, en la mayoría de los casos. En fin, dependiendo del criterio unificado del delito, pues se aplicaba también una pena unificada más o menos. Se piensa que esta fuente de leyes que no estaban escritas, sino que eran transmitidas de forma oral, se piensa que era costumbre de los ancestros, que se organizó de alguna forma en esas instituciones importantes y de esa manera pues no estaban escritas, es cierto, pero se regían por ellas. Casi todo el mundo opinaba lo mismo. Algunas personas piensan que la historia más antigua de Roma y, por supuesto, este tipo de leyes no escritas tenían que ver con el fundador, Rómulo, uno de ellos. Otros, sin embargo, opinan que todo emanó de la religión, que partió de ahí y que, de esa forma, como sabemos, en esta época antigua, la religión era casi tan importante como la realeza y, en cierto modo, de las normas religiosas partían también las normas sociales y, por supuesto, las leyes. Por supuesto, podría haber sido el Taquirio el Soberbio, o bien Sexto Papiro, que fue el sumo pontífice, uno de los sumos pontífices del cual también emanó esas posibles leyes. Esas, más bien que leyes, las creencias en las cuales todo el mundo hacía igual y se impartía de esa forma la justicia al pueblo. Pero bueno, después de llegar a la República, pues todo esto debía ser vehiculizado, debía ser concretado para que realmente pues todo el mundo tuviese un mismo criterio a la hora de hacer justicia. Y como veremos, por parte esa lucha entre los patricios, los dirigentes plebeyos, en fin, ese continuo bullir de esa sociedad romana, por otra parte, algunos historiadores lo ven, aunque caótico, como necesario, ya que de ahí partieron muchísimas otras costumbres que hoy en día tenemos nosotros y que las hacemos diariamente, pues bueno, se necesita en definitiva que todo aquello se escribiese y que todo el mundo tuviera una misma forma de evaluar un delito.
A ver, se me ocurre una batería de preguntas para las que necesito respuestas sencillas, José. Al no estar escrito el derecho, ¿quién y cómo se interpretaban esas disposiciones, digamos, difusas y arcaicas? ¿Cuál era el límite del poder de los magistrados? ¿Dónde estaba el término de sus prerrogativas? ¿Qué enlace podían tener sus decisiones, en definitiva? Y, por último, ¿dónde terminaba el imperium que investía a los magistrados patricios? ¿Te vas a acordar del orden?
Sí, y todo eso? Porque todo eso además tiene que ver, fíjate, con algo tan importante como quién tenía la autoridad legal, quién impartía justicia, al fin y al cabo, que es a lo que nos debemos de ir, ¿verdad? Y a lo que de alguna forma, bueno, pues se encargaba de repartir por igual pues lo que debe de ser esa justicia. Y empezaba a resultar molesto, sobre todo para las clases más humildes, los plebeyos, porque veían que había desigualdad. Se reclamaba lo que era el ius scriptum, que esto lo que viene a ser es un derecho escrito que evitara el uso desmedido y arbitrario de lo que era el poder. Claro, al estar la ley escrita, se podían hacer siempre referencias a lo que estaba escrito. Si no estaba escrito, pues estaba todo como muy en el aire, estaba todo a la libre interpretación de los que ejercían pues lo que era el impartir justicia, especialmente por quienes ostentaban lo que era la máxima dignidad del Estado. ¿Estos quiénes eran? Los cónsules, ¿verdad? Las películas lo habremos visto, que es el tema de esos cónsules que aparecían, ¿verdad? Todos cargados con las corazas o vestidos de una forma también muy, muy señorial, ¿verdad? Y porque al fin y al cabo lo que te venían a indicar la posición que tenían de poder dentro de lo que era el propio imperio. En el año 462, el plebeyo Cayo Terentilio Arsa fue elegido tribuno por la plebe. Anda. Y mira, ahí viene. Bueno, y fue una magistratura plebeya que tenía por objeto primordial el qué. la representación, la garantía, la defensa de los derechos precisamente de los plebeyos y evitar que hubiera abusos contra ellos. Oye, esto parece justo, ¿verdad? Que las clases más humildes reclamaran algo que deben de tener como la justicia y que fuera igual para todos. Yo creo que eso, bueno, eso es algo que es lícito.
El principio de igualdad también, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que era lo que explicaba anteriormente, Pilar, que en la Roma de la época a lo mejor la igualdad no era
pero
muy...
Pero que había ahí como una especie de pequeña semillita,
claro que
¿no?
Sí, claro que sí. Y precisamente gracias a esa semillita luego vino ese principio de igualdad al que tú hacías referencia. Bueno, pues Livio lo que cuenta es que recién elegido tribuno y un poquito cansado ya de los patricios eran los que tenían el poder y el dinero, pues aprovechando que los cónsules estaban fuera de Roma, hizo una propuesta peligrosa: constituir una comisión con 5 miembros que plasmaran todo lo que eran las leyes que regulaban el poder de los propios cónsules. Y Terentilio pues comparaba la autoridad ilimitada que poseían esos cónsules con la tiranía y el despotismo que tuvieron los antiguos reyes de Roma. Y por eso lo que se prometía era la libertad al pueblo romano. Claro, la diferencia partía en qué poder tenía antiguamente esos cónsules y qué poder tenía un monarca absoluto. Pues prácticamente era el mismo, porque en ambos casos, bueno, pues podían convertirse en tiranos, que eso era lo peor. Y bueno, en esta medida, Terentilio lo que fue de inmediato es contestado por un patricio, Quinto Fabio, prefecto de Roma, que en la misma línea de autoridad y en ausencia de cónsules, pues hizo, de alguna forma, se erigió y logró que el resto de los tribunos de la plebe aplacasen a su compañero, que paralizaran la propuesta. Vamos, que se valió, mira, decirle a Argachón este, a Terentilio, a Cayo Terentilio, que se deje de tontería porque se va a caer lo harto de un cuchillo. Y con esto hay que tener cuidado, decírselo por su bien. Entonces los amigos le dijeron, Quillo, mira lo que nos ha dicho, que Quillus, ¿no?
Quillus,
mira lo que nos ha dicho, que te vas a caer en lo harto de un cuchillo. Entonces, pues claro, aquel conato de rebeldía se controló, pero ya fue el primer aviso. Y por ahí empieza todo, Pilar.
Bueno, tengo entendido que el propio Terentilio, un año después, hizo una nueva propuesta. ¿Pero prosperó o generó más conflictos a la ya convulsa Roma?
Bueno, se piensa que en aquel episodio, después de haber pasado un año, se había olvidado todo. De hecho, los detractores de la posibilidad de crear una ley escrita pensaban que eso ya se había aburrido este señor y que no iba a llegar a nada, con lo cual se iba a seguir pues como se estaba hasta ese momento. Bueno, pues si seguimos impartiendo las leyes con respecto a lo que nosotros creemos y lo que en un pasado aplicaron nuestros ancestros y punto. Pero este hombre, Terentilio, dijo otra vez la burra al trigo. Vamos a tratar de ofrecer de nuevo esta posibilidad. Maquilló un poco el tema, lo ofreció de nuevo a aquellos patricios, los plebeyos también, en fin, a aquella corte de mandatarios. Y nones, aquellos dijeron que tampoco. Los cónsules, por supuesto, entorpecían las labores de los tribunos para tratar de que aquello no se llevase a votación en ningún momento. Con lo cual, todo eran discusiones y más discusiones, y tú más y el otro más, y no salían de ahí, dando vueltas siempre a lo mismo. Hubo, de hecho, un joven patricio, Quincio Ceso, que, un poco cansado, o quién sabe si arengado por alguna otra fortuna de las que había allí en aquel parlamento, decidió subirle la tensión un gradito más. Y en este caso llegó incluso a las manos con algunos de los patricios que promulgaban la posibilidad de votar ese tipo de leyes. Hasta el punto que tanta fuerza ejerció, porque además era fornido, era altito, era fuertecito, tanta violencia ejerció en aquella cámara que fue detenido. Fue detenido y se temía incluso que podía haber sido linchado por la parte precisamente que lo detuvieron, en este caso los plebeyos. Visto esto, parte de los patricios lo que hicieron fue retirarlo a un calabozo hasta que se celebrara el juicio. Era una treta simplemente. Lo que pretendían es que, amparados por la noche, este Quincio Ceso pues se escapara, y realmente lo hizo, se escapó y huyó hacia el norte, creando con el tiempo una especie como de congregación de aldeanos que estaban a favor precisamente de que no se promulgara ningún tipo de ley, que no se escribiese en absoluto esas leyes que decían estos señores, los de la plebe, los plebeyos. En fin, como ya sabemos, pues seguía siendo convulso, seguían intentando aprobar esto y al final, pues tampoco, por mucho que se intentaba, no había manera.
José, hablamos de la violencia de Cerso, que no fue el único episodio que la República tuvo que sortear en su largo y azaroso camino hasta sus primeras leyes escritas, porque apenas un año después, en el 460 a.C., la aprobación de la ya recurrente propuesta de Terentilio volvía a ser de nuevo interrumpida por la aparición de un enigmático personaje que, adelantándose 400 años a Espartaco, protagonizó una rebelión de esclavos. ¿Quién era ese personaje?
Pues se trataba, y se conoce muy poco de él, Apio Erdonio Sabino. Este era el primo de, en este caso, Rábanus Erdonio Sabino. Que
los nombres, desde luego.
Apio, ¿eh? Apio.
¡Arrepillado!
Claro, y Espartacus era el primus.
¡Qué barbaridad!
Que hoy estamos de un latino. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Vamos!
¡Traga,
que vamos! Bueno, pues, poco se conoce de Apio Erdonio, porque, salvo que era, en este caso, Sabino, era... lo que se sabía de él, y que con una banda de esclavos y de exiliados se armaron, no eran dos ni tres, 2.500, que iban armados hasta los dientes, y estos eran de los duros, y sorprendió a los romanos tomando lo que era la ciudadela y la colina del Capitolio, que a la sazón se entendía como una de las más sagradas que podíamos ver y que podíamos encontrar precisamente en toda la ciudad, sobre las cuales además había motivos reales y motivos reales para tal acción, y que de hecho no trascendió en exceso. Según Livio, Apio Erdonio abrazaba todo lo que eran las causas perdidas, las causas de los condenados, quería liberar al esclavo, y la repentina aparición de Apio Erdonio, pues al tomar el Capitolio y encerrarse en él, pues pilló de imprevisto a cónsules, a tribunos, a incluso a la plebe. Y de una parte, bueno, pues se temía que se pudiera armar a todo lo que era el pueblo y que de alguna forma la revuelta fuera a mayor. Pero por otra parte, los tribunos de la plebe, es decir, los suyos mismos, porque estos eran los elegidos por la plebe como representantes, que eran los tribunos, pues recelaban de esa toma del Capitolio. ¿Qué os sonará, verdad? ¿De qué os suena esto de una toma de un Capitolio?
Algo me suena. Alguien, un rubio, sí, que va por ahí con el...
Sí, siempre, a que sí, siempre, a que sí, suena.
Sí, suena.
¿Y
suena,
¿y quién
suena,
tomó el Capitolio en aquella ocasión? ¿El pueblo,
hombre,
verdad?
Claro. Bueno,
aquí igual.
Te iba a decir Trump.
Claro, no, es que efectivamente fue todo orquestado.
Venga,
¿no?
Sí, el pueblo, venga, va. Venga, pero, o sea, vamos a ser benevolentes, el pueblo.
Hay vale. Que, pero fijaos, no es ya tanto la acción como el simbolismo.
Hombre, por supuesto. Sí.
El simbolismo, que tiene, por ahí es donde nos tenemos que ir. Bueno, a fin de cuentas, todo esto lo que hizo es que emplearon la violencia. Fue un episodio muy singular, porque imaginaos, 2.500 personas que estaban armados y que iban a tomar por la fuerza aquello, pues tampoco era precisamente un ejercicio ni de justicia ni de libertad. Todo lo contrario, ¿no? Y además por las armas. Bueno, de esa forma surgen dos cónsules, en este caso destaca uno, Valerio Publicola, que reprochó la actitud de los plebeyos, el enemigo al fin y al cabo estaba en la ciudad, y se hizo una decisión interesante, se decidió votar el proyecto de ley, y al final los cónsules y los tribunos pues acordaron posponer la votación de la ley hasta resolver el asunto de Apio Erdonio. De esta forma, bueno, pues dispuestos para la batalla, todos los que eran tusculanos, romanos, patricios, plebeyos, fueron hacia el Capitolio, todos con premio, todos para combatir precisamente a los rebeldes. Hay que decir que la resistencia no duró mucho, lograron entrar en la ciudadela, aniquilar a los sublevados, evidentemente los que eran correligionarios, ¿no?, de todo lo que era este pensamiento, también quedaron, pues os podéis imaginar, menoscabados y bastante en un segundo plano, y salvado el Estado, ya parecía que nada podía impedir que se debatiera y se votara la propuesta de Terentilio. Y de esa forma, bueno, pues tuvieron que pasar 6 años, porque se iba posponiendo sine die, para que una tarea que parecía que era fácil, un voto, se eternizara, pero que de alguna manera el bloqueo se fue superando y la República estaba a un paso de contar con un derecho escrito, que era al fin y al cabo lo que se perseguía, pero que, como veis, esto es Falcón cree, ¿eh? Esto es una auténtica aventura.
La noche más hermosa.
En el 454 a.C., el Senado decidió que una legión compuesta por 3 miembros patricios viajaría hasta Atenas. Una vez en tierras griegas, debían copiar y estudiar las leyes de Solón. Jesús, ¿qué ocurrió en ese proyecto jurídico y esta copia de las leyes griegas?
Bueno, se tuvo bastante éxito. Tanto es así que se piensa que gran parte de esa redacción, no toda, pero gran parte de la redacción, sí tuvo en cuenta y se inspiró en esas leyes de Solón, de la antigua Grecia. Qué curioso que los romanos invaden Grecia y se van allí a copiarle las leyes en vez de absorberlas de una vez, que es lo que deberían haber hecho desde un principio. Pero bueno, estos son cosas, hitos históricos que son más bien discusión en cuanto a la fecha que ocurrió. Lo interesante es que se fueron y estuvieron durante años estudiando las leyes griegas. Yo no sé, tantos años para estudiar las leyes. En fin.
Se sigue estudiando muchos rollos, las leyes,
sí, no, pero
se sigue,
pero que tampoco en aquella época tampoco es tan complicado, era tan complicado como ahora mismo. De hecho,
¿por qué no?
Porque simplemente las leyes
como eran... a los niños un lápiz que se le pierda un mundo. Entonces,
pues...
Pero que en este caso estamos hablando que las leyes se promulgaban y se escribieron en 12 tablas. Tampoco es un libro, un tocho, como lo que actualmente se estudia, que se llaman varios tochos que se estudian.
Era el principio, Jesús. Siempre empezáis y arrancáis un poco más dificultoso.
Bueno, pues cuando llegaron, se supone que se fueron hasta Grecia. Y de hecho, cuando llegaron al lugar donde tenían que partir, se encontraron a un exiliado llamado Hermodoro, natural de Éfeso, que era el que tenía que ayudarles y que se establecieron... en la ciudad de Tíber, para, por supuesto, estudiar allí, establecerse allí, estudiar allí, desde allí las leyes griegas. Hombre, algunos historiadores piensan que no llegaron tan lejos, que no llegaron a Grecia, sino que se quedaron un poquitín más cerca, en algunas ciudades que estaban al sur de Italia, que sí pertenecían a Grecia, pero que no hacía falta llegar hasta la mismísima Atenas, ni muchísimo menos, y allí, pues, sí podían seguir estudiando esas leyes. Posteriormente elaboraron esas 12 tablas, como decía al principio. De hecho, se puso de moda el término poena, pena, que por supuesto procedente del dialecto dorio y más griego que romano, o en este caso que latín, y había una coexistencia de algunas leyes, como por ejemplo la del talión, pero en cuanto a la como base de multas, no en ojo por ojo y diente por diente, tampoco era eso, sino pero sí establecer una especie de correlación de multas con respecto a la pena que se le impone al reo y para resarcir, por supuesto, el daño que se le ha hecho al afectado por aquel delito. Desde la caída de los reyes no había una reforma tan grande como aquella, no la hubo. De hecho, esto supuso que realmente la ley estaba por encima de una persona, algo que también era un terremoto en aquella Roma de la antigüedad. Que un simple trozo de papiro escrito tuviera más poder que alguien que había conquistado centenares de pueblos y que por supuesto llevaba en su mano la vara de mando de todos sus súbditos, todavía no era bien visto. Por lo tanto, aunque se trató de meter con calzador todo esto en Roma, de hecho, se creó una comisión de 10 personas, no solamente dos, por supuesto estaban los dos que fueron hasta este lugar, hasta Grecia, para redactar las leyes, pero hubo 10 personas encargadas de no solo redactar, sino de mirar y de corregir cualquier tipo de error que hubiese en esas leyes. De ahí vemos la tremenda importancia que para aquellas personas, antiguos romanos, tenían aquellas leyes. y lo que querían que sucediera con eso en un futuro. Entre ellos estaba Apio Claudio, que había jugado un papel fundamental para impulsar esta medida. Leyes para el pueblo, esa ley para poder impartir justicia, de tal manera que todos serían iguales ante la ley. Y hasta aquí, cuando está con estas personas durante todos estos años, a lo mejor la visita a Grecia, todo esto de los años allí perdidos, que si charlo con uno, que si charlo con otro, pues ya cuando vino de vuelta ya decimos, eso de las leyes para el pueblo, como que no. A lo mejor me quedo con unas cuantas para mí. Y yo administro un poco las leyes, yo lo cambio un poco con respecto a mis intereses, y después ya, si eso ya vemos cómo se hace todo esto de las leyes. O sea, vino cambiado en definitiva. Lo que antes fue un valedor del pueblo, regresó ni con tanto valor, ni con tanta mirada al pueblo.
Y en este entorno, que no se puede negar, que tiene tintes novelescos, surgió la compilación de las 10 primeras tablas. ¿Quiénes fueron los encargados de administrarla? Y esto lo entrecomillamos. ¿Y qué supuso el nacimiento de esas leyes de las 12 tablas en Roma, José?
Bueno, pues la labor fundamental que fue la de estos magistrados, que de alguna manera pues iban a tener que dar algo tan importante como los encargados, como tú bien comentabas, de administrarla, iban a ser 10 magistrados excepcionales que iban a dirigir ese destino jurídico y aplicar el derecho, que era el redactar y establecer todo lo que eran aquellas normas escritas y o lo que iban a disponer y regir y que se regieran por ello el pueblo romano, al fin y al cabo. En un trabajo que debía de ser muy minucioso, porque las leyes debían de estar bien redactadas y debían de ser muy explícitas para que de alguna manera cubriera y que fueran lo más equitativas posibles, ¿verdad? Que no entraran en injusticia ni en desigualdades, como antes explicábamos. Y era un trabajo, bueno, minucioso, que de una forma u otra fueron los decemviros los que estudiaban previamente las leyes y se encargaban de todo lo que era su interpretación, la discutían, pues a ver, Pilar, mira, ¿a ti qué te parece esto? Pues yo no estoy de acuerdo. Y tú, Jesús, yo no lo sé, lo tengo que revisar, venga, revísalo. Pasaban días, había que dar otra vuelta, claro, esto era una tarea...
Mucho debate.
Larga, claro. Y por una parte contrastaba que esto debía tener el oportuno tiempo para ser reflexionado, pensado, y por otra parte estaba el pueblo que exigía las leyes para allá. Es que era algo imperioso. Y por eso, bueno, pues encabezados por Apio Claudio y habiendo tomado ya conciencia de todo lo que era la cierta inmunidad que debían de tener para todo ello, pues se deciden que fueran esos 10 magistrados los que se iban a encargar de hacer esa interpretación. Es complicado, ¿eh? Cuando uno... yo reconozco que la universidad a mí el derecho romano se me daba fatal. Pero también es verdad que se me daban mal todas las que fueran de derecho, con lo cual no soy objetivo, ¿no? Pero fíjate que dejando a un lado también esa tradición, pues de esa forma no debe olvidarse que el nacimiento de las 12 tablas supuso un paso trascendental en todo lo que fue la interpretación posterior de lo que fue el derecho romano, cuyo pervivencia ha llegado hasta nuestros días, vamos, tanto que en la Facultad de Derecho se sigue teniendo como uno de los pilares. Con lo cual, esto no solo fue importante, sino que también iba a determinar todo lo que era la acción jurídica del futuro hasta nuestros días.
En cuestión de normas y costumbres hechas leyes, dejamos esas 12 tablas para entrar en otro aspecto de la vida de los romanos. Me he topado con un artículo en el que habla de los romanos, bueno, de las celebraciones que hacían los romanos, de la orgía, vamos, voy a hacer tanto circunloquio y tanto enreo, en la que los amos cambiaban sus roles con sus esclavos. ¿Y esto fue realmente así, Jesús?
Parece ser que sí, y de hecho podemos ver que en todas estas bacanales una excepción de las leyes que se estaban promulgando y se estaban intentando aprobar por aquel entonces. Lo que intento decir es que aunque las leyes eran muy importantes, había ciertos aspectos de la vida romana que estaban por encima, que seguían, mejor dicho, por encima de la ley. Y en este caso era una costumbre que tenía un origen religioso, o al menos credencial, y pasaba a unos actos que eran demasiado mundanos, o por lo menos como nosotros lo vemos hoy en día. Para ellos era algo normal y típico. Cuando llegaba la fecha entre el 17 y el 25 de diciembre, una vez ya que se terminaban las labores de recogida de la siembra en el campo, una labor que por supuesto era la más tediosa del pueblo, era momento de celebrarlo. Y aunque hacía fresquete y estas cosas, pero se daba todo a una festividad. ¿A cuál? Las Saturnalias. Y dentro de esta, en la celebración del Sol Invicto el 25 de diciembre. Esa fecha para ellos era una de las más importantes. A partir de ahí el ambiente era un poco de carnaval. Las calles se llenaban de bueno, todo tipo de adornos, de celebración, de risas. Corría el vino, la comida. Se hacían una serie, se intercambiaban una serie de costumbres sociales, como tú bien decías, la de por unos días, pocos, los esclavos se hacían amos y los amos se convertían en esclavos, algo así. Pues lo que se intentaba era como en el carnaval hoy en día, ¿no? De hecho, se piensa, muchos antropólogos piensan que nuestro carnaval no deja de ser una extrapolación de estas fiestas, de estas Saturnalias, y que el efecto era más o menos el mismo. Relajar un poco esa tensión o presión de la religión en años, siglos pasados, para intentar durante unos días soltar esa presión y que todas las personas pudieran hacer lo que no lo podían hacer durante el resto del año sin que hubiese una represión especial. Por supuesto que eso los esclavos lo veían perfectamente bien. Durante unos días ya no soy esclavo, soy dueño, para colmo. Y ese dueño lo veía, el gran patriarca de la familia, lo veía como algo normal y que de hecho lo compartía. Todos ellos lo compartían durante toda su historia. Las bacanales se celebraban hasta, bueno, las orgías hasta el final del Imperio Romano. Ellos mantenían que esa, de esa forma se cohesionaba una importante unión social. Los esclavos eran esclavos, pero sabían que no lo eran tanto y que de vez en cuando sus propios amos le daban ciertas libertades. Volviendo a lo que tú decías en cuanto a las orgías, aquí no había límite. Había reuniones donde simplemente se filosofaba durante toda la noche, entre copa, copa, entre plato y plato, pues se hacía eso. Y había otras que entre copa y copa, que esto que tonteo, que te rozo, que está, que me ha rozado, que ¡ay! No sé cuánto, que me ha gustado, y empieza ahí a ataque, les va todo
pero
el mundo
que
la a por todas.
Son orgías, no son ni debates ni tertulias.
No, pero que había pero que había algunas orgías que empezaban precisamente como debates filosóficos. Lo que pasa es que cuando se le va al arpiste, al vino, pues aquella filosofía terminaba después por filosofar de otra manera.
Eso es.
Aquí cada uno pues ponía sobre la mesa lo que en ese momento tenía más a mano. Y esto tampoco estaba muy articulado. De hecho, las leyes romanas durante ese periodo permitían ello, con lo cual si alguien se sentía atacado durante una orgía, no había forma de resarcirse porque estaba permitido.
Claro.
No haber estado, lo que decían los legisladores, pues no haber estado. No haberte metido allí, haberte quedado en tu casa, no haber bebido y punto, pelota, ya está. Hombre, es un atropello hoy en día contra las libertades, pero está claro que funcionaba así, eso era lo que había.
En otro orden de cosas, recientemente se ha publicado un estudio muy interesante en el que se refleja muchos de los apellidos de origen romano que todavía se usan en la actualidad. Antes de que nos facilite algunos de ellos, como ejemplo, ¿qué sistema se utilizaba en la antigua Roma para nombrar a sus ciudadanos?
Era complicado, Pilar. Era complicado porque antes lo hemos dicho. Apio, Virilio, Sabino, porque todo tenía un porqué. Lo primero es que ponían lo que se llamaba el praenomen, que era lo primero, que era el nombre propio. Así, Quinto, pues tú te llamas Quinto. Quinto Arrio, Trajano, patatín, patatán, ¿no? Lo segundo que figuraba era el nomen, que era el clan de procedencia. Luego estaba el cognomen. ¿Eso qué era? Pues de dónde podemos...
El apellido ya, ¿no?
Podemos decir que era exactamente lo que iba detrás y que era el apellido, ¿no? Pero el apellido que venía a indicar la familia de procedencia dentro del clan, no el apellido en sí.
Ah, vale.
Que vale. Tiene su cosa. Y luego estaba, por ejemplo, que alguien se podía llamar Gaius Iulius Caesari. Eso es, a ver si lo digo yo, praenomen, nomen y cognomen.
Le canta al César.
Totalmente. Bueno, es difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en España es de los pocos sitios que eso tuvo una derivación
Entonces, a ver, que yo me enteré. Gallo, por ejemplo, es el nombre. Julius, hijo de Julio, sería, ¿no?
Exactamente, de la casa a la que pertenece, la casa Julia, la uh-huh. casa Flavia, la casa César. Uh-huh. Y luego lo tercero era el cognomen, que era el clan que pertenecía, que eran Caesar, César. Uh-huh. Es decir, te lo indicaba todo. Entonces, hombre, nosotros a lo mejor tenemos que imaginárnoslo, ¿no? Pero ellos le decían el nombre y decía, esto es de los Julios. Chungo, de la casa Julia. Y ya iba...
Chungo, ¿no?
Sí, chungus. Decía chungus, porque chungus. Yo hablo muy bien latín. Chungus.
Sí.
Entonces, claro, de chungo chungae. Entonces, claro, tú cogías, llegaba un momento en el que decía... hombre, por Dios. Entonces, cogía y decía, pues esto debe de ser, cuidado, porque este es familia de este que era senador por el clan y la familia del clan. Lo iban todos relacionando. Y luego en España... Bueno, pues es de los únicos sitios que se ha respetado el tema de tener los dos apellidos. De hecho, en la Constitución nuestra, en el Código Civil, perdón, en el Código Civil, el artículo 114, figura los hijos legítimos tienen derecho a llevar los apellidos del padre y de la madre. Y de hecho te lo dicen cuando se te saca el carnet. Nombre del padre, patatín. Nombre de la madre, patatán. Apellido, pum, pum. Tienes que dar los dos. Si no, ya sabes que te ponen Expósito, Santos o Blanco. No falla. Eso es así. Entonces, curioso, Pilar, porque volviendo a la antigua Roma, nos podemos encontrar que hay derivaciones todavía en nuestra sociedad del siglo XXI uh-huh. que por el nombre podemos saber si vienen de los romanos o no.
¿Cómo, por ejemplo?
Acosta. Acosta, por ejemplo, quien se llame Acosta, que levante la mano en casa. Mira, esa señora la está levantando.
¿Eh? La actriz, esta que estaba casada con el hijo de Rafael.
Exactamente.
Que no me acuerdo del nombre. Acosta, bueno.
Sí, ay.
Santi, da igual, Acosta.
Sí, que además tiene muchos series, que hace ella siempre de así como de pavita. Bueno, pues nos encontramos que Acosta deriva de la costa, que significa que también puede derivar de cuesta y da costa. Fíjate, ¿eh? Uh-huh. Pues todo lo que se llame Acosta, La Costa, Cuesta o Da Costa es italiano, tienen origen romano. También los que, por ejemplo, tengan el nombre de Romero, ¿eh? Pues estos eran básicamente ya no solo de que les guste mucho la romería, tipo del Rocío. Romero viene de Roma y en algún momento estuvieron vinculados con origen romano. Luego, Expósito, que también tiene raíz latina y que es expositus, de alusión a los niños que no tenían padre. Pues todo esto viene de ahí. Y finalmente, Rossi. Rossi es que es blanco y es botella. Mm. Rossi es precisamente de Rossius.
Antonio Rossi,
que es Prensa del Corazón.
Tony Acosta es la actriz.
Tony Acosta, efectivamente. Mm-hmm. Y que en este caso, Rossius, pues deriva también de esos nombres. Pues que sepan todos ellos que tienen origen romano.
Bueno, vamos a terminar con un descubrimiento muy curioso relacionado con los alimentos que consumían los antiguos romanos mientras disfrutaban de las sangrientas luchas de gladiadores en el Coliseo y los animales que pasaban por la arena romana. ¿Qué es lo que más les ha podido sorprender a los investigadores en este descubrimiento?
Bueno, pues, entre otras muchas cosas, los restos de perros salchicha.
Anda.
Sí, pero estos restos al parecer eran arrojados a la arena para que fueran presas de grandes fieras contra las que después también se debatían algunos de los grandes gladiadores. O sea, lo que le daban era un poco darle de comer un perro salchicha a un oso o a un tigre para alimentarlo y que en este caso fuera un poco más benevolente cuando saltaba el gladiador a la arena. Entre otras muchas cosas se ha descubierto esto. También se han descubierto restos de lo que comían durante aquellos espectáculos, que de vez en cuando pues aquí comemos las pipas, comemos los gusanitos y allí pues qué es lo que se comía. Pues uvas, cerezas, higos, moras, algunas carnes que se comían allí, aceitunas, nueces, en fin, es lo que ellos disfrutaban. Después aparecieron también los restos de aquellos grandes depredadores contra los que se batían en duelo los gladiadores. Osos, tigres, leones, pumas en algunos casos, en fin. Eso es lo que se ha encontrado después de haber hecho una limpieza de unos 70 metros de desagües de alcantarillas debajo del costado sur del Coliseo, aquella gran construcción que realizó Vespasiano en el siglo I, Después hizo lo de las motos.
Su hijo era de Pinzo.
Ha tardado mucho. Bueno, pues. También se han encontrado otras cosas más. Se han encontrado restos de las flores que servían como ornamento, tanto de las gradas como de la parte de la arena del Coliseo. E incluso se ha encontrado una moneda, bueno, más de 50 monedas. Una de ellas, del periodo romano tardío, que se acuñó entre el 170 o 171 después de Cristo para conmemorar los 10 años del gobierno del emperador Marco Aurelio. También un resto importante. Hay que seguir avanzando en esa limpieza y se va a encontrar muchas cosas. En la parte exterior, y para concluir, se han encontrado una insignia de marfil, prendas de vestir, que a lo mejor es que las mujeres tiraban las prendas, o los hombres tiraban las prendas allí a los gladiadores,
a los cantantes y a los toreros, pues.
Por ejemplo.
Y fragmentos de cuero que serían los propios petos de los gladiadores en algún corte que terminaba también en estas cloacas.
Un recorrido muy, pero que muy completo en el que acabamos de realizar, que nos ha llevado por uno de los episodios más trascendentales del Imperio Romano relacionado con su ya famoso derecho. Además de eso, esas particulares orgías con intercambio temporal de papeles con los esclavos, el infortunio de los predecesores a los perros salchicha o el origen romano de determinados apellidos.